abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás de tu hijo, de tu hija. Ahí tienes que estar, como la Virgen Santísima estuvo en Belén. En la visitación lo llevaba, en la adoración de los magos y pastores lo tenía en los brazos. A los 40 días lo llevó ella en sus brazos, lo acompañó a Egipto, estuvo 30 años a su lado y en la vida pública lo fue siguiendo con otras santas mujeres hasta llegar a la cruz. Y después de muerto, ¿dónde lo tuvo la Virgen? En sus brazos. Así es el modelo. Y este es pues el primer principio por el cual los adolescentes te van a amar, te van a querer, te van a adorar y van a decir lo que yo digo, lo que mis hermanos y hermanas dicen en una familia de 11 criaturas que éramos pequeños en aquel tiempo. Mi mamá nunca nos dejó. Yo me fui a los 12 años, mi hermano mayor Jesús a los 14 tuvo que salir, pero todos los demás jamás se separaron de mi madre hasta que Dios se la llevó al cielo. Tú también haz ese propósito. Voy a ver la economía familiar, los ahorros que pueda hacer, las renuncias que me puede imponer a mí y a mis hijos y a mi marido, para que ya no trabaje yo fuera de casa. Hubo una señora, una profesora aquí en Tijuana hace muchos años, que le faltaban poquitos años para jubilarse, pero tenía unos problemones espantosos con sus hijos adolescentes y vino con el sacerdote equivocado, conmigo, a que yo regañara a los hijos. Me los trajo de la oreja. Yo siempre he sido el ogro, tanto que las mamás dicen aquí en Tijuana, si te portas mal, te llevo con Monseñor. ¡Ay! El niñito dice, ¡no! Me los trajo, segurísima de que yo les iba a poner una revolcada a los chamacos. La que salió mal fue ella. Y los chamacos hasta me aplaudieron y lloraron junto con su madre. Y reconoció y perdió mucho dinero esa profesora, porque en aquel tiempo la jubilación no sé qué requisitos tenía. Pero es ahora una abuela feliz y me busca de vez en cuando y hasta mi billetito me trae para sus Burger Kings, no McDonald's. El padre Máximo era McDonald's, yo soy Burger King. ¡Feliz! ¡Me ha agradecido el que le puse esa revolcada! ¿Y qué le dije? Lo mismo que acabo de decirles a ustedes. Por andar tú allá con tus maestras, con tu sindicato, con tus alumnos y exalumnos. Y le dije, no te debías de haber casado. Porque una maestra que se quiere entregar no necesita marido ni hijos. En la escuela tienes todos tus hijos. Y lo entendió y lloró esa mujer. Y qué cambio tan hermoso se operó en esa familia. Yo veo a sus hijos ya grandes, casados, felices. Yo estaba en el seminario hace cerca de 30 años que le di ese consejo y lo tomó en serio. Y la veo y veo a su marido satisfecho, contento. Y yo le dije una frase porque ella me dijo, entonces ¿para qué estudié tanto? ¡Por tu marido! ¡Por tus hijos! ¿Qué crees que no merecen una madre menos burra? Así le dije. Se quedó así, nunca le habían dicho eso, jamás. Pero es la verdad. Tus hijos merecen todo tu estudio. Como a mí me pudieran decir, padre, aquí en el Murú, que era un rancho, en los arrabales de Tijuana de aquel tiempo, aquí era una laguna grandísima, ¿quién la conoció? Nadie conoció. Tú sí conociste la laguna, ¿verdad? Enorme, hace 30 años, ¿verdad? Y tú conociste también, bueno, pues entonces, todo un monseñor con ese currículum vitae. La respuesta es muy sencilla. Tú mereces eso y más, ¿oíste? ¿Por qué? Porque eres hija de Dios, heredera del cielo. Y Dios quiere mandarte ese sacerdote y esas monjitas. A mí me han dicho muchos padres, oye, dales nomás 2-3 años de preparación y mándalas ya. Con eso tienen. No, señor. Yo un mínimo de 14 años no se los quito a las madres, para que esos niños puedan ser los mejores de todo Tijuana, los que saquen puros dieces en todas las escuelas y las bandas de honor, y el día de mañana tengan becas, porque no voy a poder pagar la colegiatura. 9,000 pesos para dentro de 15 días, ¿eh? Así es que no voy a poder en secundaria, no voy a poder en prepa, no voy a poder en universidad. ¿Qué necesito? Que saquen beca todos. ¿Cómo se sacan beca los alumnos? Con puros dieces y la mejor conducta. Y así estas religiosas. Por ello, pues, este primer punto se desdobla en un segundo. La preparación de la mujer. Sí, Dios da una gracia a toda mamá, a toda esposa. La gracia del santo matrimonio es gracia de Estado. Y el matrimonio es un estado matrimonial. Existe el estado religioso, el estado clerical y el estado matrimonial. Es mejor casarse que quemarse, dice San Pablo. No es bueno que el hombre esté solo. Y yo veo a los caballeros ya nerviosos porque les falta su media naranja, o muy contentos porque están descansando, ¿verdad? Bueno, el segundo punto es este. La mujer se tiene que preparar. Si el matrimonio fracasa, óigalo bien, aunque estén llorando, la culpa es de la mujer. Primero, madre, usted es injusto, si viera a mi marido como... ¿Por qué lo escogiste? Ahí viene el primer punto. ¿Por qué escogiste ese novio con un noviazgo de un mes? ¿Cuántas? A primera vista se enamoraron, te entercaste, te encaprichaste. Tu madre, tu tía, tu vecina, tus amigas te decían, no te cases con él. Y tú endiosada, embrujada, terca, te saliste con la tuya. Y entonces no te quejes. Segundo, lo tuviste en tu mano. Acuérdense de los caballeros, ¿te acuerdas? Te rasurabas, te bañabas, ¿verdad? Ahí vas con tu ramito de flores. Le llevaste gallo. Los viejos sí llevaron gallo, yo pienso que sí, ¿verdad? Le cantabas al pie de su ventana para decirte que te quiero. Yo sin ti me muero. Y todo lo que tú decías, ¿no? Bueno, lo tuviste. El cuchillo por el mango. El sartén por el mango. Y no te aprovechaste. Cuando andan de novios a la iglesia, ahí va el hipocritón, santito a la iglesia, como si fuera, no, yo soy muy católico, y la mujer le dice, híncate allí, y se hinca, ¿verdad? Y vete a confesar, y se va a confesar, con tal de tenerte. No te aprovechaste de esa época. ¿Y quién paga el pato? Los hijos. Porque no cambiaste al marido, no lo transformaste. Él te dio oportunidad. Los primeros años de casado, sí, mi amor, lo que tú digas, mi vida, y todo. Y tú no lo acercaste a Dios, no lo formaste. Él abrió como esas conchas de dos valvas, abrió su corazón, ya lo cerró. No le incluiste, no le introdujiste, no le metiste a Dios. ¿Qué es lo que él esperaba de ti? Eres la gema preciosa que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Y ahí está el secreto de una mujer lista, inteligente. Lo acercaste a Dios y cuando vinieron las tempestades, estaba cimentado sobre la roca firme. En cambio, tú te creíste divina. Por tu belleza y encantos, lo tengo a mis pies. Bésame la mano, bésame los pies. Y te los besó. Te adoró a ti. Tú te pusiste en lugar de Dios. Y tú no pudiste. Cuando llegó otra, más guapa que tú, más lista que tú, más malvada que tú, y te robó su corazón porque no lo anclaste con Dios nuestro Señor. Yo con la computadora tengo muy malas relaciones. Todo el día estoy en la computadora, pero me falta saber transformar de Word a PDF. Y en mi computadora puse fuentes o sea, tipos de letra para muchísimas lenguas. Tengo cerca de 900, casi 1000 diferentes tipos de letra, ¿no? Ese documento lo pones tú en un USB, se lo metes a otra computadora, aunque sea la más buena que tengan ustedes, y van a salir, parecen malas palabras, o sea, puros signos raros. Lo que está en hebreo no sale, lo que está en griego no sale. ¿Por qué? Porque esa es otra computadora y no tiene esas fuentes. ¿Qué necesito? Fosilizarlo, inmovilizarlo, vacunarlo contra eso, contra los virus. ¿Y cómo le hago? Lo transformo en PDF, significa Portable Document Format, formato de documentos portables. Y se convierte en una fotografía y ya no te lo puede cambiar la computadora ni otra persona. Y entonces lo que está en hebreo sale en hebreo, lo que está en griego sale en griego, porque lo inmovilicé, lo vacuné, lo protegí con antivirus. Y así tu marido, Dios te lo dio y lo gozaste, lo tuviste una época de oro, que dicen de miel, no solo el viaje de bodas, sino los primeros años. Generalmente el marido es bueno. Toda la mujer que viene llorando dice, ¿cómo cambió? Así no era. Bueno, hija, tú lo tuviste, no supiste acercarlo a Dios, te lo acercaste a ti creyendo que tú eras Dios y te das cuenta que tú no eres Dios. Por eso ahí tenemos nosotros que la mujer es la que salva el matrimonio o lo echa a perder. No te quejes, porque muchas cosas dependen de ti. Si tú no hiciste que se confesara, si tú no lo acercaste a la comunión, si no lo instruiste, lo pagan los hijos. Bueno, esos dos regaños basten. Ahora vamos a lo positivo. Tu hijo, tu hija adolescente, te admira, sí. De pequeño te adora. Va creciendo y dice, quiero ser como mi papá. Si es hombrecito, yo quiero ser como mi mamá. Y toma tus tacones y usa tu maquillaje y se disfraza y quiere jugar con las muñequitas. Yo soy mamá. Pues aprovecha que siga siendo objeto de admiración. Tus hijos, tus hijas te tienen que seguir admirando hasta cuando estés viejecita, que tengas algo de superioridad sobre ellos. ¿Y eso qué es? Tu constante preparación. Hay mujeres que nunca quieren leer un libro. Hay mujeres que no quieren ningún programa de televisión ilustrativo. Hay algunos muy buenos, me dice mi hermano mayor. A él le gusta mucho la geografía. Y pregúntele la capital de cualquier país, los habitantes de cualquier nación. Y él sabe muy bien. La flora, la fauna, los accidentes geográficos. Es como mi papá. A mi papá le gustaba una revista, Selecciones. Selecciones de Reader. Se las comía todas, ¿eh? Él leía muchísimos libros de química, de física, etc. ¿Y cuántos consejos nos dio? Continúa preparándote, porque también viene ese fenómeno del desprecio. Mira, mamá, vamos a salir. Te pido que camines 2 metros detrás de mí. Y si te preguntan, diles, soy la sirvienta. Porque tu hija, adolescente, se avergüenza de ti. Porque no te arreglas. Porque no te superas, porque no tienes conversación. Van a platicar, ah, pues sí, Ancina, truje, nosotros hemos mesmamente allá en el rancho, ¿eh? Bueno, cuando responde del teléfono, ¿eh? Bueno, con G de gato, ¿eh? Pues la hija se arrepiente, no, esa no es mi mamá, es la sirvienta de la casa, ¿verdad? No, hija, supérate, elévate. Y entonces tu hija te va a apreciar, te va a admirar, va a querer ser como tú. Porque ese es un fenómeno que encontramos en la sociedad moderna. Las jovencitas se sienten solas, abandonadas. Jamás te van a pedir un consejo porque saben que no les vas a poder decir. Oye, mamá, el profesor nos dijo que los derechos de la mujer son el aborto. ¿Tú qué me dices? Ay, hija, pues yo no sé de esas cosas. Te voy a llevar con Monseñor. No, hija. ¡Brinca! ¡Reacciona! Dios te dará sus palabras en tus labios. Así dice el Santo Evangelio. El Espíritu Santo pondrá las palabras correctas en tu boca para que puedas responderle a reyes y soberanos, pero también a tu hija que te está preguntando. Mamá, yo no me quiero casar. Quiero que me hagan una inseminación in vitro. ¿Y tú qué dices? Oye, hija, ¿y eso se corta uno con el vidrio o qué cosa? No sabes de qué se trata. No entiendes porque no te abres, porque no tratas de cultivarte. ¿Qué es cultivar? Agarrar la tierra y herirla con una pala, con un pico, con una barra, y colarla, pulverizarla, aplastarla, molerla. Y entonces la tierra mullida, ¿de qué viene mullido, muelle, de qué? De moler, bien molidita, la semilla, guarde silencio, silencio, silencio. La semilla entonces germina, y así tú, muélete, sacrifícate, para que te admire la muchacha. Tercer punto de esta plática. Las jóvenes, sobre todo mujeres, necesitan desahogarse, necesitan instruirse, necesitan prepararse para la vida. Y Dios ha puesto a la madre y al padre para esa tarea. En primer lugar. En segundo lugar está la iglesia, fíjense, segundo lugar. El sacerdote no es el educador de tus hijos, ¡no! A mí no me toca cambiarle los pampers a tu criatura, ¡fuchi! Te toca a ti. A mí no me toca aconsejar a tus hijos, ¡no! Voy a dar después otra conferencia, los invito desde ahorita, sobre la formación a la castidad, lo que los gobiernos están llamando educación sexual. Eso no le toca al sacerdote, le toca a mamá y papá, y es una formación maravillosa, hermosísima, de prepararlos a la vida, sobre todo a las mujercitas. Pero te toca a ti. Ay, no, yo no sé nada de eso, yo no. Llévenlos con el padrecito o la monjita o el profesor o la profesora, o mejor que lo aprendan en la esquina con los cholos que se juntan, ¿eh? Y esa es la realidad. Porque no te quieres preparar, porque no quieres sacrificio, porque no estás al tanto de muchas cosas de la doctrina de la iglesia. Por ello, esa tarea tan hermosa te la confió Dios. ¡No le tengas miedo! Dios está contigo. Esa jovencita se abre como una flor a la vida, y tú, como una abejita hacendosa, llena de miel y dulzura, vas a hacer que dé fruto el día de mañana en el santo matrimonio o en la vida religiosa. Tu marido espera mucho de ti. Si le preguntara a los caballeros aquí presentes, ¿cuánto esperas de tu mujer? Y si vamos a una cantina de borrachos, donde están empedernidos en el alcohol, y le preguntamos, oiga usted, borracho empedernido, ¿por qué anda aquí? Por una ingrata. Muchas veces al fondo del alcohol, al fondo del divorcio, al fondo del mismo suicidio, encontramos el desengaño, la desilusión. Yo pensé que ella me iba a hacer feliz y me equivoqué. Por lo que sea, su egoísmo, su falta de preparación, su falta de sacrificio, el no haber sido generosa, y ese hombre que esperaba que...